expulse a los partidos políticos personados en su causa. Argumenta que acaban convirtiendo la acción popular en un instrumento de combate político con finalidades extraprocesales. Es el primer movimiento de Ábalos tras la contratación de Carlos Bautista como su nuevo abogado. Segunda, el Tribunal Supremo da 15 días al gobierno para que acoja a los menores migrantes solicitantes de asilo en Canarias. El aviso llega después de que el gobierno insular haya denunciado la lentitud de los traslados a la península. Hoy, por cierto, Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 11 migrantes al sur de Gran Canaria. Tercera, la Casa Blanca confirma que Trump y Xi Jinping se reunirán dentro de una semana, el 30 de octubre, en Corea del Sur. El encuentro tendrá lugar aprovechando el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, con el que Trump cerrará su gira asiática. Y cuarta, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han asistido esta tarde al tradicional concierto que abre los actos oficiales de los premios Princesa de Asturias. La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar mañana en el Teatro Campo Amor de Oviedo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Me considero afortunada. Yo termino pensando que menos mal que me lo he detectado, menos mal que me lo he palpado. En mi caso ha sido, pues eso, no me han quitado el pecho, lo he podido salvar. A mí lo que me dolió muchísimo es pensar qué hubiese pasado si llega a estar en un sitio más oculto, donde no ves si tienes o no tienes algo, ya pasa a la cadena linfática y empieza a extenderse por los ganglios. Igual no lo estaría contando hoy.
Es Cristina. Tiene 52 años. A pesar de todo lo que ha pasado, se siente afortunada. Todo empezó en noviembre del 23. Una llamada le sobresaltó. Al otro lado le avisan de que tiene una cita médica dentro del programa para detectar un posible cáncer de mama. Es el inicio de un camino que, aunque parecía fácil de recorrer, empezó a llenarse de todo tipo de obstáculos. Se fue a su casa tranquila, pensando, como siempre, que si algo fuera mal sería su propio cuerpo el que finalmente le acabaría avisando. A veces el cansancio o el estrés provocado por el trabajo hacía que ni siquiera tuviera tiempo para darse cuenta de qué pasaba. Una mañana, mientras iba a ir al curro, su mano se rozó un pecho casi por accidente. Fue un segundo, pero bastó para notar bajo la piel algo que no había visto antes. Era un bultito.
Entonces voy a mi médico de cabecera y cuando le explico lo que me ocurre, el médico me dice, ¿dónde tienes el bulto, Cristina? Digo, pues mira, aquí en esta zona. Mira en mi historial y me dice, fíjate, aquí hay un informe, una mamografía que te hicieron en 2023, donde ya se apreciaba que había un nódulo.
Era febrero de este mismo año, intentó calmarse, pero fue imposible. Claro, no entendía cómo nadie le avisó. Nadie hizo su seguimiento. En ese momento no sabía si llorar o gritar. A los pocos días le hicieron más pruebas. La ecografía reveló la realidad. Tenía cáncer de mama y no pintaba bien.
Ya empiezas a sospechar, ¿no?, de que algo puede no ir bien. Entonces me voy al hospital, al Virgen del Rocío, que es el que me correspondía a mí, y me voy a radiología. Y allí pido que me hagan la ecografía. Le explico a la administrativa que me recibe lo que me está ocurriendo. Y me dice, mañana tengo un hueco, si lo quieres. Digo, hombre, que si lo quiero, ya me dirás. Y en la ecografía ya la doctora que me hizo la ecografía me dijo que no pintaba bien.
En poco tiempo se tenía que enfrentar a una enfermedad que pensaba hace unos meses que no tenía. Con fuerza y determinación era la hora de tirar hacia adelante y salir con energía de una operación muy, muy delicada.
Me operaron al tiempo y me quitaron dos tumores malignos, infiltrantes y con metástasis en uno de los ganglios centinelas, que también me lo quitaron, claro, me quitaron varios ganglios. Entonces, pues imagínate, ¿no? Ya después me derivaron a oncología y ya pues vino el tratamiento oncológico, ya todo lo que ellos llaman el circuito.
Cristina ha conservado su pecho, pero por encima de su enfermedad ha pesado siempre el tiempo perdido. Y es que no solo luchaba contra el cáncer, sino contra la injusticia de haber sido invisible para un sistema que debía cuidarla. Ahora se siente afortunada, pero en su cabeza siempre está lo que podría haber pasado si ese bulto no hubiera aparecido. Decidió no callarse dándose cuenta de que otras mujeres habían pasado por lo mismo. La administración falló.
En cuanto tuve conocimiento de la situación, pedí disculpas a las mujeres afectadas. Y hoy vuelvo a reiterar mi disculpa. Vivir con esa incertidumbre no es deseable para nadie. Lo difícil de entender es que hayan tenido que ser las afectadas las que adviertan del problema. No hay excusa. Por eso hemos cambiado el protocolo. Y tengo que anunciar algo más. Esta tarde...
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, reconocía un fallo en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Hasta 2.000 mujeres resultaron afectadas por este error. Por ello, se ha anunciado un nuevo plan de choque y se llamará una por una a todas, con pruebas no concluyentes. Lo aseguraba así Antonio Sanz, nuevo consejero de Salud.
Lo más importante son las mujeres y que confíen en el sistema, y eso es nuestro trabajo en este momento y mi trabajo personalmente, al que le vuelco todas las horas del día. Incluso debo de inventarme horas que no tenga al día para lograr conseguir esa confianza de las mujeres.
Desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama han denunciado ante la Fiscalía lo ocurrido y un presunto borrado de historiales médicos de las plataformas. La Fiscalía ha decidido abrir diligencias sobre los cribados. También ha reclamado a la Consejería que le informe sobre estos hechos. Esta misma asociación ha convocado una manifestación el domingo 26 de octubre ante el Palacio de San Telmo. Su presidenta es Ángela Claverol.
El día 26 le vamos a demostrar que todas las mujeres y hombres andaluces, con todos los profesionales de la salud, con todas las asociaciones de cáncer de mama de Andalucía y de España, no estamos de acuerdo. Ha destrozado el SAS.
El cáncer de mama representa un impacto emocional devastador para la mujer. Se describe ese momento como un antes y un después, claro. Es común experimentar una reacción de shock seguida de un torrente de emociones, miedo, ira, tristeza, incertidumbre. Natalia García es psicóloga.
Muchos de ellos refieren que es como un tsunami que de repente llega y hablan del antes y del después del diagnóstico, porque al principio hay un shock, pero luego empiezan a venir toda la incertidumbre, el miedo, la necesidad de cambio de toda la familia, los miedos a cómo va a ser el tratamiento, qué impacto físico y emocional va a tener en mí.
Otra clave es la incertidumbre y el miedo a recibir un diagnóstico desfavorable. Se trata de una de las experiencias psicológicas más angustiosas en el proceso del cáncer de mama.
A veces también, si detectamos algo diferente, no hay por qué alarmarse. No tiene por qué ser un diagnóstico de cáncer, no tiene por qué ser un diagnóstico malo de cáncer. A veces pueden ser simplemente anomalías que tienen las mamas y que las mamas a veces cambian. Pero lo importante es que ante cualquier anomalía, ante cualquier cambio, que podamos acudir al médico de cabecera para que nos derive a nuestro ginecólogo.
El miedo es a la muerte, al dolor, a los tratamientos agresivos, a un futuro incierto. Además, afecta no solo al propio enfermo, sino también de manera directa o indirecta a las familias. La prevención suele ayudar siempre a la hora de reducir las posibilidades de no cogerlo a tiempo.
Aunque existan más casos, aunque los casos de cáncer de mama aumenten, es verdad que los encontramos en estadios más tempranos, lo que nos lleva a que muchísimas mujeres y hombres tengan un mejor pronóstico y puedan tener tratamientos menos invasivos y menos dañinos.
Anabel Cano forma parte de esas 2.000 mujeres que han sufrido estos fallos en los cribados. Se trata de la historia de otra enferma más. En 2023 se sometió a una mamografía rutinaria dentro del programa de cribado, donde los resultados indicaron que habría que realizar pruebas complementarias. Nunca fue citada para esas pruebas en el momento oportuno. Pasó más de un año hasta que le contactaron nuevamente y cuando por fin se le repitió la mamografía, el cáncer de mama ya se encontraba en una fase avanzada. Anabel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Te noto de tono muy bien. A ver, ¿qué tal estás?
Bueno, estoy recién operada. Me operaron hace una semana y ahora mismo aquí estoy en la cama recuperándome.
¿Y cómo ha ido la cosa? ¿Qué te han dicho?
Pues nada, de momento se ve que ha ido todo bien. Me han hecho la mastectomía en el pecho derecho y en el pecho izquierdo me han quitado el bultito y ha quedado todo bien. Ya para el mes que viene tengo la revisión con el cirujano.
Bueno, pues a ver si hay suerte, seguro que sí, ya lo verás. Oye, ¿alguien te ha dado alguna explicación?
Esperemos que sí.
Seguro. ¿Alguien te ha dado alguna explicación de por qué tardaron tanto?
Nadie. Nadie. A mí nadie me ha llamado, nadie me ha preguntado, nadie, nada.
Cuando te llaman esa segunda vez para hacerte esas pruebas complementarias, ¿qué te dijeron? ¿Cómo fue cuando te dicen, oye, que es que la anterior hemos visto, no sé, lo que hubieran visto?
A mí me llamaron por teléfono para citarme para una mamografía y una ecografía. Y yo me extrañó el decirme mamografía y ecografía. Pero pensé que era lo rutinario, la mamografía siguiente rutinaria. Y cuando llegué al hospital, me dijeron, pues nada, vamos a iniciar la mamografía. Me pusieron el pecho derecho y por inercia puse yo el cuervo como para el pecho izquierdo y me dijeron, no, es solamente el derecho. Digo, no, hombre, y este lo dejamos. Dice, no, es que esto es para la prueba. Digo, ¿qué prueba? Dice, para la prueba de la mamografía. Digo, ¿pero de qué mamografía? Yo ya ahí vi el movimiento de las caras y dice, de la última mamografía. Digo, es que la última mamografía fue hace un año. Y entonces eso no se lo podían creer. Se terminó la mamografía, me pasaron con el radiólogo y nada, él empezó a hacer la ecografía y su cara me iba diciendo que algo no iba bien. Entonces me dijo que por rutina que me iba a hacer una biopsia. Entonces yo ya, a mí no me dijeron en ese momento nada de cáncer, pero yo sabía ya que ahí había un cáncer de mama. Gracias a Dios que yo he tenido muchísima suerte con todos los médicos, con todos, desde ahí el principio que él puso que no había ningún hueco y me buscaron el hueco para hacerme la biopsia. Y gracias a Dios, y a más que a Dios, a este radiólogo que, vamos, le debo parte de mi vida. Y me hizo muy pronto la biopsia y a partir de ahí el mismo me llamó, se comprometió, me derivó a oncología, porque si no, yo creo que hoy por hoy no estaría todavía ni siquiera operada.
Madre mía. Oye, antes hemos puesto algunos cortes de una psicóloga hablando del palo que supone el mero hecho. ¿Sí? ¿A ti también te pasó? ¿Coincides con esa apreciación?
Yo no es que coincida, yo es que me he llevado un año con un cáncer de mama sin saberlo, entonces el palo mío, yo es que estoy muerta en vida, porque es que no lo llego a asimilar lo que me ha venido encima por falta de una llamada de teléfono. Es que todavía no hay nadie quien me explique por qué no me llamaron. ¿Quién no me llamó? ¿Quién?
Sí,
¿por qué esa persona no hizo su trabajo? Porque el radiólogo que radió esa mamografía lo dijo a los días. El primer radiólogo dijo revisión anual y el segundo radiólogo dijo mamografía y ecografía porque él había visto algo. Y eso lo hizo a los días de la mamografía. Y han tardado un año en llamarme. Yo estoy muerta en vida.
Claro, lo increíble es que ni siquiera una explicación. A lo mejor es porque no la hay.
Exactamente.
Anabel, pero bueno.
Exactamente. Es que
te iba a preguntar, ¿qué les dirías a muchas mujeres que o no se fían del sistema o qué mensaje trasladarías después de tu experiencia?
¿Qué le diría? Yo, si fuera ella, iría al médico a si tengo pendiente una mamografía o si tengo pendiente un resultado de una mamografía, iría al médico y no me movería hasta que no me atendieran y me dieran mi resultado. Y que reclamen, que no estamos pidiendo nada extraordinario. Estamos pidiendo una obligación que no tendríamos ni que pedirlo nosotras. Son ellos los que tienen la obligación de llamarnos y de escribir una carta si no nos quieren llamar para citarnos o dar un resultado. Pero que se muevan ellas, que se muevan ellas y ellos. Que no nos olvidemos que también hay hombres con cáncer de mama. Que se muevan, que ellos vayan al médico y que ellos pidan y que no se muevan hasta que no le den el resultado o no le hagan la prueba.
En cualquier caso, Anabel Cano, después del disgusto, después de esa sensación de estar muerta en vida, te entiendo perfectamente y no me puedo ni siquiera poner en tu lugar. Lo mejor es que ya te han operado, que tienes un tono estupendo, que estás descansando y que ojalá Seguro que sí, va a ir todo estupendamente. De verdad, te doy mi palabra de que te preguntaremos dentro de un mes o dos qué tal va la cosa. Anabel, mucha suerte y gracias. Cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Venga, un beso, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Vamos a centrarnos en la prueba en sí. Su importancia radica en varios aspectos. En primer lugar, permiten la detección temprana de enfermedades como ciertos tipos de cáncer, hipertensión o diabetes, además de ayudar a prevenir complicaciones al posibilitar intervenciones tempranas y menos invasivas. Es el caso del cáncer de mama, las mamografías son fundamentales. Miguel Chiva es el jefe de radiología de mama del Hospital Ramón y Cajal y decía esto en la mañana del fin de semana.
Realmente el cáncer de mama es un cáncer de la edad y entonces con el tiempo es un cáncer que en gente más mayor es más frecuente. Entonces necesitan una rellamada, una reevaluación. Aquí en Madrid tenemos un sistema que funciona muy bien. Cada vez que hacemos un informe y ponemos que ese paciente va a reevaluación, automáticamente se le cita para la reevaluación.
Detectar estas patologías a tiempo aumenta significativamente las probabilidades de éxito en el tratamiento y mejora la calidad de vida de las pacientes.
Esa mamografía de cribado, aparte de leer un radiólogo, le lee un segundo radiólogo, se hace doble lectura, pero es una manera de tener mejor tasa de detección, no comernos, digamos, ningún cáncer, ¿no? Y por otra parte, aquellas que decimos que va a biopsia, directamente ya se le busca un hueco para la biopsia. O sea, todo muy integrado en un sistema que está muy, muy informatizado, digamos, ¿no?
Para hablar de la importancia de estas pruebas, hablamos con la doctora Isabel García Ríos. Es oncóloga radioterápica del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Málaga. Isabel, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Lo primero de todo, ¿qué es un cribado y por qué es tan importante?
Bueno, pues un cribado son unas pruebas que se realizan en personas sanas y cuyo objetivo es detectar de forma precoz el cáncer. Ese es el cribado. Población es personas y son pruebas de alta sensibilidad, o sea, detectan el cáncer con un porcentaje alto.
Esa es la importancia, que detecta mucho y cuanto antes mejor, ¿no? Entiendo.
Efectivamente. Bueno, en el programa de cribado, lo que se ha demostrado actualmente en España, hay instaurado 3 programas de cribado. El más conocido es la mama, pero también está el cáncer de colon y el cáncer de cérvix. Lo que se ha demostrado, lo que han demostrado estos programas de cribado actualmente, es que disminuyen la mortalidad por el cáncer. Al ser detectado en una etapa más precoz, como puede ser el cáncer de mama, o incluso detectar lesiones premalignas, como es en el cáncer de cérvix, y que no llegue a progresar a cáncer.
¿Cómo es el proceso de los cribados? ¿Cuáles son las pruebas que se van haciendo durante ese tiempo?
Bueno, pues en el cáncer de mama, que es el más conocido, la población diana es entre 50 y 69 años, pero ya se ha ampliado, se están ampliando en las diferentes comunidades. Se quiere implementar entre los 45 y 74 años. La prueba que se hace es la mamografía. Y la mamografía se clasifica según un sistema que se llama BIRRA, aparecen en todos los informes, y en función de esa clasificación, pues ya se le llama a la paciente para que se haga una segunda prueba, que puede ser una segunda mamografía con ecografía o incluso la biopsia, en función de lo que hayan visto. Cada mamografía es vista por 2 radiólogos, o si hay alguna discrepancia entre uno y otro. Ese es el cáncer de mama. Uh-huh. ¿El cribado del cáncer de colon? Bueno, pues el cribado del cáncer de colon está instaurado entre la población diana, es también entre los 50 y 69 años, y es una prueba de sangre oculta en heces. ¿Cómo se hace? Te envían una carta a casa. En esa carta te viene un sobre y un informe donde te explica un poco lo que es y te dice si tú quieres participar. Si quieres participar, tienes que poner el número de teléfono al final y meter el papel, el documento en el sobre y echarlo. Y después ya te envían el kit, que consiste en un kit, es un tarrito donde recoge una muestra de tus heces, lo metes en un sobre, va a tu centro de salud y lo echa en un buzón. Y luego ya te envían una carta a casa diciendo si es negativo, si es positivo. Si es positivo, significa que hay sangre oculta en heces y te citan para una colonoscopia. Y ya el tercer es el cáncer de cérvix, que uh-huh. es el más reciente. Este programa se instauró a partir de 2019. ¿De acuerdo? Y la edad es entre los 25 y 65 años. Entre los 25 y los 74, y los 34, perdón, se hace una citología cada tres años. Entre los 35 y 65 lo que se hace es la determinación del HPV, virus del papiloma humano. En definitiva, lo que se va buscando es si hay o bien lesiones premalignas o bien infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo, que son los que pueden predisponer a tener cáncer. Estos son los tres tipos de cribado y cómo se hacen.
No, pues lo has explicado estupendamente, Isabel, te lo agradezco de verdad, porque es pues, muy interesante y muy sencillo. A la hora de hacer este tipo de cribados, ¿qué mejoras o avances podrían implementarse? ¿Cuáles son las tendencias? Es una opinión casi personal de tu consulta y de tu trabajo. ¿Qué habría que hacer mejor?
Lo primero, información a la población de que existen. El cáncer de mama es muy conocido. Si una señora ya ha cumplido sus 50 años y no le han mandado la carta para que empiece el programa de cribado, que se vaya a su centro de salud y diga, mire usted, yo ya tengo 50 años y no me han mandado la carta. Y que la reclame. Y por supuesto, si se ha hecho la mamografía y no ha recibido, porque siempre se recibe un resultado, si es normal, recibe una carta diciendo que es normal y que lo tiene dentro de año. Si no lo ha recibido, pues pedirlo, como ha dicho la señora que estaba hablando antes. ¿De acuerdo? Y por supuesto que cuando se instale un programa de cribado, pues que pueda llegar cobertura a toda la población diana.
Claro. No, yo lo que entiendo es que, claro, muchas de las afectadas habrán pensado, si no me llega la carta, es que no me pasa nada. Y ese ha sido el error, ¿no te parece?
Pues sí, es probable que haya pasado, que haya sido uno de los errores, por eso es fundamental la información. Y la información es muy fácil. Yo te lo he dado ahora en 2 o 3 minutos, te lo he explicado. Sí. Pues si yo tengo 50 años y no me ha llegado la carta para el cribado de colon, por mí voy a mi centro de salud y la reclamo. Una vez que ya te la han mandado, te la suelen entregar. ¿Vale? Información fundamental. Y por parte de las autoridades, que cuando se instaure un programa, pues que haya medios suficientes para poder cubrir a la población diana. De hecho, pues el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, pues quiere que para 2025 el 90% de la población diana se pueda someter al cribado. Ya estamos en 2025.
Uh-huh. Yo no quiero ni meterte en cuestiones políticas, salvo que te dé a ti la gana, Isabel, ¿eh? Yo no lo planteo en ese sentido, ¿eh? Dios me libre.
No lo quiero hacer,
pero únicamente en todo este tiempo, con todas las afectadas con las que hemos hablado, siempre han dicho que los profesionales que estabais ahí dando la cara al final en operaciones, en atención, en diagnósticos, etcétera, pero que siguen sin saber quién no ha llamado. ¿Quién no? O ha sido un problema informático o ha sido un problema de gestión, pero acaban siempre aplaudiendo al que da la cara y al que se mete en el quirófano.
Ya, bueno, pues eso es, ahora mismo ya se ha visto que hay un fallo, se está poniendo solución, ver dónde ha estado el problema y desde luego que no vuelva a pasar. Desgraciadamente ha pasado, pero que esto no sirva para que no vuelva a pasar en ninguno de los tipos de cribado y en ninguna población.
Bueno, en cualquier caso, y ya para terminar, por eso he terminado con un puntito de buen rollo, doctora García Ríos. En el cáncer de mama se ha avanzado muchísimo. En el cáncer de mama, yo estoy pensando en mi abuela, la pobre, se ha avanzado tanto que se curan muchísimas, y me apuran la mayoría, y cada día vais a mejor, ¿o no?
Por supuesto que sí. Afortunadamente cada vez nos tratan. Bueno, se detecta precozmente, tenemos más pacientes en estadios iniciales, y luego, bueno, pues gracias a la investigación, a los avances tecnológicos, a los equipos humanos de apoyo a las pacientes, que también son muy importantes, pues hace que se cure más y que las pacientes se curen de su cáncer con calidad de vida, que también es muy importante.
Doctora Isabel García Ríos, oncóloga radioterápica en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Gracias por la consulta, Isabel, y mucha suerte.
Gracias.
Adiós.
Enhorabuena.
Adiós. Chao. Buenas noches. Hoy hemos hablado del cribado del cáncer en nuestro país, que ayudan a la prevención, detección temprana de una enfermedad tan difícil. Realizarse revisiones periódicas y mamografías y autoexploraciones ayuda a identificar cualquier anomalía a tiempo y aumenta las posibilidades de un tratamiento exitoso en un camino que siempre es difícil y que, aunque haya fallos, toma nota de los consejos. Hay que ir, insistir y obligarles. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, se confirma, esto es naturaleza pura, ¿eh? No hay que estudiar medicina, que las mujeres son infinitamente más fuertes que los hombres. Por eso casi siempre las cosas salen bien. Dale, sí, Luis.
Es verdad, es verdad. La diferencia fisiológica entre hombres y mujeres además se proyecta en nuestras emociones y sentimientos. Los padres queremos a nuestros hijos con una gran intensidad, pero nunca superamos al de las madres, porque es vida de su vida y de su propio cuerpo, algo que nosotros nunca podremos experimentar. Sucede lo mismo con otras distinciones. Tengo una hija a la que el cartero del cáncer de mama ya le ha llamado 2 veces. Y ese peligro te desazona, te angustia, pero siempre una micra menos que a su madre, porque ella sabe el significado y el significante de esas glándulas que fueron para ella el primer restaurante que le sirvió el menú a su hija, aparentemente monótono, pero el único que prepara al bebé para la inmunidad de esos enemigos que son las bacterias y los microbios. El cáncer de mama, como todos, es menos peligroso cuanto más temprano se pueda advertir, pero ni las autonomías ni el gobierno se atreven a confesar que no tenemos medios para llevar a cabo una medicina preventiva totalmente eficaz porque carecemos de infraestructura y de personal. Esa es la realidad. Y en lugar de emplear el hacha política en guerras estériles, sería preferible un ejercicio de buena voluntad para comunicarnos la realidad y aplicar medidas, si no para solucionar el problema totalmente, al menos para paliarlo e ir avanzando. Mira, voy a decir algo que puede parecer grosero, pero que se entenderá enseguida. A mí me importa una mierda quien gane las elecciones autonómicas o generales. Lo que me importa es que mi hija no reciba una llamada del cartero del cáncer en otro lugar de su cuerpo, o que sus vecinas, sus amigas o cualquiera se enteren de que ha venido el cartero cuando ya no se tienen fuerzas para abrir el sobre, porque es un sobre letal. Señalemos los problemas, exijamos que se solucionen. Pero esos despreciables grupos o colectivos de cobardes que utilizan la desgracia de los demás en acciones encaminadas a conseguir votos o a desprestigiar al rival político, me parecen unos carroñeros a los que espero que su indignidad les devore y les ahogue en su propia vileza. Aquí no se trata de salvar votos, sino de salvar vidas, vidas como la de mi hija o la de cualquier otra mujer, vidas en peligro que no están en campaña electoral, sino en campaña de buscar la salud para poder ver amanecer al día siguiente. Dejen de ser ruines y compórtense simplemente con honestidad y eficacia.
Luis, recuérdame los nombres de tus hijos porque me hacen tanta gracia como me parecen preciosos. Recuérdamelos.
Calíope y Tíndaro.
Es maravilloso. Oye, pues le das un beso a Calíope, ¿vale?
De tu parte.
Venga, gracias, gracias Luis. Adiós.
Un abrazo. Hasta ahora.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿la aerotermia calienta toda la casa?
¿La energía de los paneles solares es gratis?
¿Pero qué ventanas son mejores? ¿Aluminio o PVC?
Y nosotros responderíamos que tenemos todo lo necesario para hacer que tu hogar gaste menos y ahorre más energía. Atentamente, Leroy Merlin.
¿Te imaginas si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa? ¡Una locura, ¿no?
Entonces, ¿por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Por eso ahora tienes un EPRO con 24 asistentes de seguridad desde 20.990 euros financiando con CEA Autobank.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El mercado de la vivienda ha pisado ligeramente el freno en agosto. Se compraron en España 47.700 casas, un 3,4% menos que el año anterior. De hecho, es la primera vez que este dato es negativo en el último año. Estamos ante el mayor frenazo en un mes de agosto de los últimos 5 años. Desde la pandemia no se veían cifras tan bajas. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Cómo interpretas estos datos?
Bueno, los expertos apuntan a varias cosas. Primero, los precios están disparados. Hasta ahora se pagaban muchas operaciones en dinero en metálico y, por un lado, ya no hay ahorro, por lo tanto, tantas operaciones no se pueden pagar en metálico. Y al subir el precio de las casas, los salarios no permiten hipotecas tan altas. Crecen las hipotecas, pero por cantidades menores. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues mira, que los lugares en los que los precios están disparados y no son objeto de deseo de personas con capital, o sea, con dinero, lo normal es que puedan empezar a caer los precios, pero en los mejores sitios, olvídate.
Vamos a detallar estas cifras. En agosto de 2025 se ha notado ese ligero frenazo porque se han comprado menos pisos al contado y se ha pedido más dinero al banco. La hipoteca. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ha sido el peor agosto, tú lo decías, desde el año 2020, con una caída mensual de las compras de hasta el 26%. Es el primer retroceso de las operaciones en más de un año y desde el sector inmobiliario tienen claro que no se trata de algo anecdótico. José María Alfaro, de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.
Ya se empieza a notar y una cierta ralentización en los tiempos para vender, seguramente como consecuencia de que el ciclo alcista es ya muy largo, llevamos más de 10 años de ciclo alcista y que, bueno, pues los precios ya están en términos generales promedio un 10-15% por encima del techo del 2007 en la mayoría de las principales ciudades.
Precios muy altos, falta de oferta, eso explica la caída de las compras, también el auge de la firma de hipotecas, y con este frenazo hay una pregunta que se queda en el aire: si ha tocado techo el mercado de la vivienda. Es verdad que se podía dar la circunstancia de que ante los precios tan elevados pues hubiera menos interés por comprar, pero sigue habiendo y sobre todo siguen faltando mucha vivienda, un déficit de 500.000 de casas. Esa es la última cifra que nos dicen desde Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros. Pero esta pequeña pérdida de fuerza en las compras, al final del todo, podría beneficiarnos, aunque sea un poquito, los precios.
Se ve claro un principio de ralentización de precios, no de bajada, porque para que hubiese una bajada todavía esto tiene que sostenerse mucho en el tiempo.
Digamos que los precios van a subir más lentamente, pero ese mercado inmobiliario sigue fuerte, con casi 500.000 de operaciones cerradas hasta el mes de agosto.
Claro, uno ve la curva y se ve clarísimamente la desaceleración, pero claro, hablar de caídas es hablar otra cosa distinta.
Claro, o sea, aquí se vende todo lo que se mueve, Ángel, digan lo que digan, ¿no? La demanda, lejos de caer, sigue subiendo, y además es que va a seguir subiendo, mientras que... O sea, ¿qué es lo que tendría que pasar para que esto no siga subiendo? Bueno, pues, por ejemplo, una desaceleración tan fuerte de la economía que dejen de llegar migrantes y que además impida la venta inmediata de estas viviendas y, por lo tanto, la gente con necesidad de vender baje el precio, ¿no? Hasta que cuadre con la oferta. Pero la verdad es que, de momento, esto los expertos no lo ven.
Es muy curioso cómo en determinados barrios de Madrid hay carteles enormes de las inmobiliarias puestas en los balcones, en las terrazas, de esta manera. Un cartel verde, azul y rojo. Y pone en venta no sé qué. Es la bandera de Venezuela directamente y lo hacen claramente con toda la intención. Oye, cuando hablamos del precio de la vivienda, Iván, hay que tener en cuenta una cosa. La geografía, porque no, las comunidades no son iguales.
No, no es lo mismo. Se ve claramente con esos indicadores urbanos que actualiza, lo ha hecho hoy, de hecho, el Instituto Nacional de Estadística. Si nos centramos en la compra, vemos que el precio medio más alto se paga en Ibiza, en San Josep de Santalaya, se desembolsa de media más de 969.000 euros, y donde menos hay que invertir ahora mismo es en Asturias, en la localidad de Mieres, donde el precio medio no llega a los 54.000. Si nos fijamos en el alquiler, Pozuelo de Alarcón, en Madrid, se lleva a La Palma, 1.131 euros de renta media frente a Cieza, en Murcia, donde te piden poco más de 300 euros de media para alquilar una casa.
Las compras bajan, pero las hipotecas suben. ¿Cómo es eso?
Las hipotecas suben, lo decíamos antes, porque ha caído el número de compra de viviendas, pero se ha elevado el de la firma de hipotecas. Hemos pasado del 60% de compras al contado en 2023 al 30% actuales, porque las casas son más caras, el crédito más barato. El interés ha bajado hasta el 2,9%, y eso significa que es el menor en los últimos 3 años. Se paga menos al contado. Han sido 33.400 hipotecas las firmadas en agosto, con un préstamo medio que ya roza, eso sí está subiendo, eso es imparable, los 170.000 euros.
Qué curiosa dualidad, ¿no, Pilar?
Bueno, vamos a ver, había mucho ahorro después de la pandemia en España y por eso se han hecho tantas operaciones al contado. Ha habido mucha gente que ha heredado y que han vendido la casa de los padres o de los abuelos y eso lo han utilizado para comprar otra casa y lo han comprado al contado. Eso ya no existe, se ha terminado. Y de ahí que ahora pidas una hipoteca. Pero claro, al pedir una hipoteca, es verdad que el tipo de interés ha caído, pero como los precios han subido tanto, no hay tanto dinero. Y las nóminas ya no te sirven como una generadora de confianza para las entidades financieras. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo.
Mira qué dato. La compra de vivienda por parte de los jóvenes se hunden hasta el 10% del total. La mitad que en 2007, cuando el boom.
Claro, es que el precio medio de las casas, vamos a llamarlas plurifamiliares, en España es hoy un 3,6% más alto que en la antesala de la crisis del ladrillo. Allá por el año 2007 ha pasado de los 2.077 euros por metro cuadrado de entonces a los 2.153 que se han pagado en agosto de este año. Un ascenso que, junto a las mayores restricciones de acceso a las hipotecas, en algunos casos, pues ha tenido como consecuencia esa salida masiva del mercado de los jóvenes, de los ciudadanos entre 18 y 30 años. Son datos que ha sacado a relucir hoy el Consejo General del Notariado durante la presentación de lo que es ya un nuevo portal estadístico de la vivienda, que se nutre de información anónima contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, que es la gran base de datos del notariado y, ojo, la segunda mayor en España, seguida, claro, del Instituto Nacional de Estadística. Y es que el mercado de la compra-venta de vivienda hace tiempo se viene demostrando que se ha convertido en un lugar pues muy hostil para los jóvenes.
Estas cifras, Pilar, son una catástrofe.
Vamos a ver, entre los 18 y los 25, 28 años nadie se compra una casa. Lo más preocupante aquí es entre los 25 y los 35 años. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Los salarios de media en España son muy bajos para el nivel de precio de las viviendas. Y luego el contrato ya no es garantía suficiente para las entidades financieras. Primero porque hay un riesgo altísimo, nunca visto, de que esa persona cambie de trabajo. Y por lo tanto, lo que piensa el banco es que igual no va a tener trabajo porque se cansa, porque se va o por lo que sea, en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Y en segundo lugar, porque los contratos fijos discontinuos no te garantizan una entrada fija de dinero, de capital para poder acceder a una hipoteca y pagar todos los meses ese crédito hipotecario, ¿no?
Esta situación tiene su traslación a la política y también a Europa. El Consejo Europeo trata de buscar soluciones.
Sí, los líderes europeos que han añadido esto a la agenda. Por primera vez, un Consejo Europeo trata la crisis de la vivienda en Europa. Y está nuestro presidente, está Pedro Sánchez, que antes de entrar al Consejo ha expuesto las medidas que va a solicitar a Bruselas. Pide ayuda para tener más poder de decisión. Y claro, si lo tiene él, se lo quita a las comunidades.
El que desde Europa se articulen medidas para que podamos poner freno a la compra de vivienda para no uso residencial. En segundo lugar, que nos den a nivel europeo palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las ciudades que están viendo cómo está creciendo el precio de la vivienda exponencialmente como consecuencia de la presión del turismo. Y que se habilite un fondo específico para la construcción de vivienda protegida a nivel europeo.
Hay que recordar que las competencias de vivienda las tiene ahora mismo el gobierno transferidas a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso Sánchez va a trasladar a Europa una idea, a ver si se la compran, que ha tenido Barcelona y que Cataluña dice que va a estudiar, que es prohibir la compra de pisos que no sean utilizados como vivienda principal. Copia una idea de Esquerra Republicana, esa de una familia, una casa.
A mí de entrada me parece que es inconstitucional, pero bueno.
Eso es lo que decía Rufián, lo que decía Rufián en el Congreso, cuando es verdad que la realidad en España pues es que hay tan poca oferta de viviendas que se compra y se vende de todo, alquiladas, de nueva propiedad, hasta ocupadas con K. Fernando Inareta, que es experto inmobiliario, contaba aquí en COPE que en nuestro país hay 23.000 viviendas ocupadas a la venta.
El número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia resulta muy relevante, sobre todo porque les está obligando a vender su propiedad a un precio que en muchísimas ocasiones roza el 50% de lo que podría llegar a ser el precio real.
Lo hemos contado, es una cifra que ha sorprendido, que ha publicado uno de los principales portales inmobiliarios de nuestro país, esas 23.000 viviendas ocupadas que están ahora mismo en el mercado y que suponen ya el 3% total de inmuebles que están a la venta. Y con Girona, que es la capital de provincia en la que más porcentaje de viviendas ocupadas están ahora mismo en venta.
Desde el punto de vista político, Pilar, esto le hace un roto al gobierno espectacular. Lo de la ministra por lo pasivo del Congreso y con los socios de Sumar pidiendo su propia dimisión, que es una situación que le hace muchísimo daño.
Bueno, yo aquí 3 ideas, ¿no? Primero, que Sánchez lo que está pidiendo a Europa es una intervención directa del mercado de la vivienda como si fuéramos un país comunista, ¿no? Y esto no va a salir. Paralelamente pide un fondo de dinero para apoyar, no se sabe muy bien también. También te digo que no va a salir. Sobre la idea peregrina de una familia o una casa es otro despropósito. ¿O es que tú no puedes ser soltero y poder vivir en tu propia casa? Defina usted familia. En un momento en el que se han cargado la definición de familia, que la definan, ¿no? ¿Quién tiene derecho a comprar una casa y quién no tiene? O sea, un despropósito. Y luego, ¿cómo de desesperado tiene que estar alguien para tener su casa con un ocupa con K que se vea incapaz de echarle y que tenga que vender esa vivienda por un precio muy inferior al del mercado? Y cómo de desesperado tiene que estar el que lo compra.
Sí, sí, así es. Una de cada 5 empresas en España de 10 o más empleados usó la inteligencia artificial este año. Son datos de la primera encuesta que hace el INE sobre el uso de la inteligencia artificial en las empresas españolas. En esta muestra destaca que el 25% de las empresas de nuestro país utilizó servicios en la nube para almacenar, administrar o procesar datos. Vamos a analizar esta integración de la inteligencia artificial en el tejido empresarial español. Lo hacemos con Martín Piqueras, experto tecnológico, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, Martín? Profesor, buenas noches.
Buenas noches, muy bien, ¿cómo estás?
Digamos que este crecimiento, por una parte, es lógico en los últimos años, también en las pequeñas y hasta en las pymes españolas, ¿no?
Pues así es, la tecnología está entrando, como el café entra en el azúcar, está entrando en todo tipo de comercio, ¿sí? Cada vez es más accesible, cada vez es más sencillo utilizarla, cada vez la barrera de entrada es más baja, ¿no? Así que pues lo que para una pyme podría significar utilizar la inteligencia artificial se acerca a lo que podría significar comprar una suscripción a Netflix. Tan fácil como eso, ¿no? La tiene disponible a un coste muy similar y puede utilizarla para hacer negocio. Y si la sabe utilizar bien, que ahí estará la clave, conoce cómo utilizarla, los riesgos y oportunidades, puede obtener grandes beneficios.
Por lo tanto, Martín, buenas noches. Podríamos decir que ahora estamos en ese momento de hasta dónde puede llegar una pyme en la explotación para bien de esa inteligencia artificial en su negocio.
Pues sí, el límite va a estar en lo que los humanos conozcamos de cómo usarla. La inteligencia artificial es como un material nuevo, ¿sí? Es como la matemática o la lectura, ¿no? Depende de cómo sepamos utilizarlo, podemos llegar muy, muy lejos o más cerquita. Así que en esa educación que puedan obtener las personas de cómo usarla y de qué hacer con ello va a estar el límite, más que en lo que la tecnología puede hacer, porque es una tecnología que puede hacer muchísimas cosas. Así que, pues como suelen decir por ahí, el límite estará en la imaginación de lo que puedan crear con ella, de los problemas que puedan solucionar con ella, de las ventas que puedan obtener con ella, de muchísimo beneficio y unos poquitos riesgos, pero que son mucho más pequeños comparados con los beneficios si se sabe usar.
Claro. ¿Hay mucha diferencia entre empresa grande o pyme a la hora de este tipo de tecnologías?
Pues sí, hay una gran diferencia. Las empresas grandes, digamos, que crean inteligencias artificiales para propósitos, digamos, complejos, más elevados y más adaptados a la necesidad. Pues, por ejemplo, una empresa petrolera puede crear una inteligencia artificial para saber dónde perforar o dónde no perforar, o una empresa farmacéutica puede crear una inteligencia artificial para diseñar un nuevo medicamento, para diseñar una nueva molécula química que salve vidas. Una pyme va a utilizar la inteligencia artificial para un conjunto de cosas que ya están como precreadas, ¿no? Ya, digamos que serán usuarios de la inteligencia artificial, no creadores. Y como todo usuario, pues utilizar las herramientas para las que tú puedas conseguir. Así que las pymes pues utilizarán alguna serie de herramientas, por ejemplo, para posicionar sus productos con un marketing más inteligente, con un marketing más dirigido, para vender más, para vender al mejor precio, para identificar la competencia, para aspectos de venta y de creatividad que, digamos, estén preenlatados en inteligencias artificiales que ellos adquirirán o alquilarán, pero no crearán.
Y esto de los servicios en la nube, ¿para qué sirve? Exactamente, ¿para qué lo utilizan las empresas?
Bueno, la nube, los tecnólogos decimos que la nube son ordenadores de otros, ¿sí? La nube...
y que a veces fallan, ¿no? Como el de Amazon.
Claro, y que a veces fallan. También fallan los nuestros, ¿eh? Los que tenemos en casa también fallan, ¿no? Pero digamos que la nube es un concepto que se ha acuñado en los últimos 10 años, mediante el cual las empresas pueden utilizar ordenadores de otros y ellos así se concentran en su trabajo. Un zapatero pues no tiene por qué mantener un ordenador, ¿no? Un restaurante no tiene por qué mantener un ordenador o se dedican a hacer zapatos o a servir comidas, ¿no? Entonces, la nube es muy conveniente porque nos simplifica a las empresas el uso de tecnologías que de otra forma le requerirían a ellos pues la compra de ordenadores, el montaje, la ciberseguridad, y esto me lo administra otro y es muy conveniente. Claro, establecemos, por tanto, una dependencia de un tercero que puede ser de alto riesgo. Si ese ordenador se rompe y yo no puedo servir comidas, tengo un problema, ¿eh? Así que lo que se suele hacer es diseñar estos servicios de forma que el negocio pueda seguir funcionando. Es decir, si me dejan de funcionar las tarjetas, ¿puedo seguir cobrando en efectivo? Bueno, sí, mientras se hace ese efectivo, sí. El día que no funcionen las tarjetas y no se hace este efectivo, será un servicio crítico y tendremos problemas más grandes. Por ahora, más o menos, lo que recomendamos es que las empresas diseñen su salto a la nube con una capacidad, digamos, de inmunidad digital, que si algo va mal, puedan seguir trabajando. Y no siempre es así, como lo hemos visto esta semana, ¿no?
Pues estaremos atentos ante esa tendencia, esa evolución inexorable que de un modo u otro nos va a afectar a todos. Lo que hay que ser es inteligente, cauto, sensato y saber hacer las cosas. Martín Piqueras, experto tecnológico, profesor de OBS Business School. Gracias por la clase, Martín.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. A ver si me cabe alguna cosita más. El choque entre patronal y el Ministerio de Trabajo amenaza con dinamitar la mesa de diálogo sobre la reforma del despido, por ejemplo. La CEA anuncia que abandona la negociación porque, según el presidente Antonio Garamendi, la premisa principal no es cierta. Se refiere a lo de abandonar la mesa, dice que es ilegal para la vicepresidenta Yolanda Díaz. Lo ha dicho en Televisión Española.
El señor Garamendi se está haciendo una de extrema derecha. Está diciendo, esto no se puede hacer, cuando él sabe perfectamente, porque tiene asesores, es un mandato que obliga. Es decir, si el PP gobernara, obviamente no lo iba a hacer, pero tendría que hacerlo. Estos son las normas en democracia.
La llama ultraderecha, qué buen rollito, ¿no?
Bueno, Yolanda Díaz es comunista, ¿no? Quiere acabar con la riqueza, con la propiedad privada y, por supuesto, con toda empresa que no controle ella a través del BOE. Nada sorprendente.
Es verdad. Oye, el petróleo sube hoy más de un 5% tras el bloqueo impuesto por Estados Unidos a las petroleras rusas. Esa presión de Trump a Putin puede tener más consecuencias. Por ejemplo, China ya ha suspendido las importaciones de petróleo ruso por mar tras las sanciones del presidente norteamericano. Cuidadito, ¿eh?
Bueno, China compra el petróleo ruso, no lo hace directamente, ha dicho hoy que no lo va a hacer directamente, pero lo hará indirectamente, Ángel. Lo único claro aquí es que el mejor aliado de Rusia es China.
Hablando de Estados Unidos, el déficit comercial de España con Estados Unidos se ha disparado casi un 40% en agosto. Ya se notan los aranceles de Trump en estos datos. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. España cada vez importa más y exporta menos. Es lo que nos dejan los datos de los primeros 8 meses del año. La venta de los productos no energéticos aumentó un 2%, pero la de los energéticos registró un descenso del 20%. Solo en el mes de agosto las exportaciones cayeron un 9%, lo que hace crecer nuestro déficit comercial. Y ya se nota el impacto de los aranceles de Trump, con ese gravamen general a las exportaciones europeas del 15%. En agosto las ventas de las empresas españolas en el mercado norteamericano cayeron más de un 30% respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 969 millones de euros. Las regiones más afectadas fueron País Vasco, Andalucía y Castilla-La Mancha.
La cifra, imagino que seguirá escalando, ¿no, Pilar?
Bueno, vendemos menos por los aranceles y también por la fortaleza del euro frente al dólar. El euro está mucho más fuerte y, por lo tanto, nuestros productos en Estados Unidos para los consumidores son más caros simplemente por el cambio monetario. Si a ello le unes el 15% de arancel, pues ya olvídate, claro.
No, y ojo, yo lo he visto en Israel estos días atrás. Si le unes la imagen y la marca país, ¿eh?
Ah, bueno, eso
es muy
importante,
¿eh? O sea, tú ibas por la calle y te decían español y lo primero que te decían, lo siguiente, era X cosas del gobierno. Cuidado en Estados Unidos, que muchos pasa lo mismo, ¿eh? Oye, y termino una pinceladita. El Ayuntamiento de Madrid volverá a reducir el año que viene el IBI. Es la quinta vez desde 2019, Pilar.
Bueno, teniendo en cuenta el sablazo con la tasa de la basura, es lo mínimo que podrían hacer, la verdad.
Ya, pero bueno, algo es algo y se calentaba los pies con una cerilla, claro, que decía aquel, ¿no? Bueno. Es jueves y, como todos los jueves, hablamos de economía social gracias a Fundación La Caixa. Hoy ponemos el foco, Pilar, en el Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas Mundial. ¿Esto qué es?
Bueno, pues mira, es un revival de un invento que ya existía internacional, pero el revival lo ha hecho el presidente de la Fundación La Caixa, ¿no? Isidro Fainé, que hace unos años pensó en la mejor manera de abordar políticas sociales a nivel global y que esa era unificar esfuerzos de cajas de ahorros y de bancos minoritarios que tuvieran un fuerte compromiso social en el mundo y así crear una especie de fondo mundial para ayudar con estas entidades financieras, ¿no? Y básicamente, como suele hacer las cosas Fainé, ¿no? Dicho y hecho, la semana pasada se reunieron en Washington los presidentes de esta organización, que nacía en 1924, que él preside desde hace 3 años y que, bajo su liderazgo, bueno, pues está transformando en un vector de crecimiento sostenible, la verdad, extraordinario. Celebraron su 34ª Asamblea General, su 4º Consejo Social y Filantrópico, coincidiendo con las reuniones anuales del FMI, y allí estaba, pues, su presidente, que es Fainé.
Oye, Pilar, esta institución, de la que yo reconozco no había oído hablar, nació en 1924 en Milán.
Efectivamente, y fíjate, es la segunda mayor asociación de banca minorista del mundo. Representa a más de 6.400 cajas de ahorros y bancos minoristas repartidos por todo el globo. Dan trabajo a algo más de 2 millones de personas, atienden a 1.700 millones de clientes en 78 países en los que ofrecen servicios bancarios a todo tipo de colectivos, ¿no? Tienen una red de más de 220.000 oficinas.
En la asamblea que se ha celebrado este año, Pilar, han decidido dotar a su fondo de acción social, o sea, dinero para actuar, contante y sonante, con la cifra récord, 4.000 millones de dólares al año.
Claro, aquí entra la personalidad de Isidro Fainé, ¿no? Todo este dinero anual se va a destinar ¿a qué? Pues a iniciativas sociales. ¿Para qué? Para contribuir a la reducción de la pobreza, del empoderamiento juvenil, el emprendimiento femenino, el cuidado de las personas mayores, la sostenibilidad ambiental. Pero aquí la gracia de todo esto es que es un señor español que ha convencido a toda esta gente para crear un fondo y destinar 4.000 kilos todos los años para mejorar la vida de la gente.
Sí, no, que es dinero contante y sonante. No es un plan de crédito a... No, es... Money. Oye,
ayudar.
El personaje Fainé de luego es incombustible. En su discurso como presidente ha insistido en, comillas, invertir en las personas, fomentar la confianza y actuar con propósito.
Fíjate que es la esencia, ¿no? Un poco de Fundación La Caixa, que como siempre decimos aquí, bueno, es un lujo para España y además es que nos lo creemos y para los españoles, ¿no? Y sobre todo esa visión de su presidente, que ha insistido en que invertir en las personas es esencial para un futuro no solo económicamente viable, que es necesario, sino también socialmente justo, ¿no? O sea, ¿aquí de qué se trata? De invertir hoy para tener un impacto positivo en las generaciones futuras. Y mira, con 82 años ahí está.
No, es curioso además cómo, claro, lo cuentas así y dices, mira, qué decisión tal. Oye, qué fácil es hacer bien las cosas cuando se quiere, cuando hay iniciativa. Y la verdad es que resulta impresionante hasta... lo aparentemente obvio, pero mira, ahí sigue. Gracias, Pilar.
¿Cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, una de cada cuatro vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa.
Ahora sí. Gracias, Pilarín.
Un beso. Hasta mañana.
Te escucho mañana en Mediodía Cope. Adiós.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
Cope. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico, está también dentro de las especies amenazadas el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Hola, soy una yogurtera y llevo 22 años y un día sin hacer yogur.
Hola, yogurtera.
Yo era el invento, ¿os acordáis?
Sí, claro.
Hacíamos yogur, cuajadas, pero poco a poco aparecieron las excusas. Que si es muy lento, que si comprarlos es más fácil. Y pasé de la encimera al armario y del armario al trastero. Vamos, que la relación no terminó de cuajar.
Es muy difícil
el mantener la ilusión durante 40 años. La Primitiva. 40 años compartiendo tu ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar